Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, vamos a contarles cómo está el tiempo, porque hoy viene una borrasca comparable a la que padece la nación en términos políticos e institucionales, cuyos detalles ya les iremos contando. Pero el tiempo nos lo trae Renfe, y no sé si ustedes saben que Renfe tiene una cosa, una criatura que se llama Renfe Ticket. Es una aplicación móvil para gestionar las compras, también los cambios de billetes en todos los servicios de alta velocidad, de media y de larga distancia. Está disponible en los sistemas operativos iOS y Android y además es la primera aplicación que permite hacer todas las operaciones desde el propio móvil. Esto además queda muy bien, ¿eh? Vamos, yo no soy capaz, pero mis hijos, sus amigos, yo los veo que queda muy bien. Llegan al AVE, sacan su móvil, lo enseñan, el otro señor les deja pasar. Y yo me maravillo. Es que las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bueno, compruébenlo en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, estamos en la última semana de enero, así que tampoco hay que extrañarse, pero lo cierto es que otra borrasca entra por el norte hoy y se irá haciendo sentir, en primer lugar en el Cantábrico, a ver, alerta naranja, en el Cantábrico y en la costa atlántica de Galicia, que está siendo realmente castigada en los últimos meses. Hay también un nivel amarillo de preaviso por nevadas muy fuertes, prácticamente en todo el norte, podríamos decir el tercio norte, desde Galicia, el interior, hasta los Pirineos, donde además también se pueden producir aludes porque las nevadas están siendo muy fuertes. Va a seguir lloviendo, donde no nieve, va a llover y además esta vez el agua va a llegar incluso hasta Baleares, donde puede producirse aguaceros serios en el archipiélago, sobre todo como es natural en la parte norte de la isla de Mallorca. Y atención al viento, que para variar, pues también tiene una temporada que está movidito, iba a decir el hombre, o sea, el viento, y prácticamente todo el estrecho, pero en general el Mediterráneo, prácticamente desde Almería hasta Cádiz, va a estar complicado y por lo tanto, pues complicado para navegar. Y atención a los conductores que vayan por las carreteras, autovías o autopistas de la costa. Las temperaturas van a empezar a bajar, salvo en Canarias. En Madrid estamos a 11 grados y ahí nos vamos a quedar. Está bien. La máxima, pues Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados. La mínima, en Granada, 1 bajo cero. Y todos ustedes saben que Luis Herrero, a cuenta de Granada, sigue debiéndonos un jamón. ¿Por qué no lo cumple? Oh, tantas promesas no se cumplen, ¿qué quieren que les diga? Ahora, nosotros somos comprensivos, pero no cancelamos nuestras deudas. Allá él. Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos ya con las noticias que a esta hora nos trae siempre el Santander y que les llevamos con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, como siempre. Se ha consumado este fin de semana, las últimas noticias las teníamos ayer a última hora de la tarde-noche a través de un vídeo que mandó a la militancia. Ha sido 30 años en los que Vidal Quadras ha sido probablemente la figura política de más calidad, de más entidad intelectual que ha tenido la derecha española. Hombre, Vox tampoco es que esté en la izquierda, ¿verdad? Pero vamos, que el Partido Popular se ha beneficiado del talento y del humor y también de los principios bien mantenidos de Alejo Vidal Quadras. El problema de mantener los principios es que no te dejan. Pero llega un momento en que ni siquiera en el extrarradio de Bruselas y Estrasburgo te permiten tener un mínimo decoro en la defensa de los intereses y también de las ideas de la gente que te vota. Y mientras Mariano Rajoy se daba un ridículo baño de multitudes ricas en una especie de piscolabis, ¿qué es lo que hacen todos los catetos que llegan a la presidencia en Madrid? Que llegan a Barcelona. Hay una crónica sensacional que hizo Pablo Planas este fin de semana en Libertad Digital. Y es que no falla. Cójase un cateto, métaselo en la Moncloa. No, por supuesto, no sabe nada ni de la política nacionalista catalana, ni de lo que ha sido el catalanismo, pero ¿para qué va a saber? Si ya tiene un lamelibranquio y un buscaorejas que le van diciendo todo lo que haces está bien, pero que bendita sea la hora en que te nos apareciste, presidente. Cumbre, presidente, ha estado cumbre, como le decía Arriola Aznar cuando le llevó a su gran derrota del 93. Cumbre, presidente, hasta cumbre. Ahora quieto. Esto está ganado. Ganado. Palizón que le metió Felipe González de 1 millón de votos. Y estaba ganado. Estaba ganado si hubiera trabajado. Bueno, pues ese cateto, llévenlo a Barcelona y entonces ofrezcanle un piscolabis. O sea, un guateque, una cosita sin bailar, pero con mucho jijiji y bastante jajaja. Todo de gente bien. Y a eso, a los empresarios anejos y a gente a la que no ha visto en su puñetera vida, pero que oye que hablan con un acento catalán o hablan en catalán, entonces dice, fíjate, hablan en catalán, es increíble, ¿no? Hecho diferencial. Admiróse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Bueno, pues esta historia. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Bueno, pues esta fábula vale para el cateto que llega de la Moncloa, lo meten en un guateque y dice, uy, la sociedad civil catalana, oye, qué categoría, qué guapas ellas, qué elegantes, y además con mundo, ¿eh? Y ellos educados, simpáticos, en su estilo. O sea, no, gracia no, pero muy bien, ¿eh? Oye, da gusto, y yo creo que ahí se han tendido los puentes para el diálogo. ¿Cuánto nos cuestan los puentes, Montoro? ¡Mucho, presidente! Y pagan. Y con eso ha ido tirando la democracia española, donde ha habido democracia en Cataluña desde el 80 nada, o sea, 3 años más o menos, del 77 hasta el 80. Llegó Puyol y se acabó la democracia. Empezó el nacionalismo. Y todos los años pagar y pagar y pagar y pagar y pagar para que este año no se separen del todo. Esto se acabó. Pero para Mariano no se ha acabado. Para Mariano no. Mariano dio un discurso donde nos dijo otra vez que mientras él sea presidente no habrá independencia de Cataluña. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que votarlo eternamente para presidente? Es que depende de que esté él. O sea, es que el Estado no tiene mecanismos para que al margen de quien sea presidente no se rompa. Ah, no, 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 este es don yo. Sí, y don yo, o sea, don Mariano, pues mientras el político catalán más importante de estos 30 años se iba del partido asqueado, presumía ante los señores ricos del Piscolabis, disfrutaba ante el señor de Freixenet de que, vamos, mientras él esté no habrá referéndum. No habrá referéndum legal, vete tú a saber lo que habrá. Lo que no hay es gobierno, lo que no hay es acción del Estado, lo que no hay es España. Y hoy hay otro artículo excelente de García Domínguez, dice, vamos a ver, el referéndum se celebra todos los días y ningún día del año se presenta usted a ese referéndum. Porque usted ha dejado de existir como España, como PP y como PSOE. Existe Ciudadanos, y paren de contar, bueno, y la parte de UPyD, aunque no tiene el relieve de Ciudadanos. Y encima presume, somos los únicos que defienden la nación. No, son los únicos que le están entregando. Ustedes no defienden más que su puesto, mejor dicho, su cargo. Y esto es todo lo que dijo, ¿eh? Hizo un discurso firme. Sí, no, si campanudo se pone. Pero ¿qué va a hacer? Ah, eso no dice nada. Le dijo a Lomana que tenía un plan. A lo mejor es una señora de Barcelona y todo el mundo creía que era una acción política. Pero proyectos. Es decir, el primero que se mueva va a la cárcel, el que incumpla, voy a intervenir la autonomía, los ayuntamientos. Ah, no. Ya dijo claro, no oiré esas voces que dicen que hay que cortar el grifo a Cataluña. Oiga usted, don listo, los que decimos esas voces, que conocemos Cataluña bastante mejor que usted, que no tiene ni puñetera idea, que no sabe nada, que acaba de darles 11.000 millones... es que no hay que pagar el separatismo catalán, no a Cataluña, al separatismo catalán que usted está financiando por cobardía, por galvana, porque su estado mental natural es la siesta. Y es muy cómodo decir esas gansadas, sobre todo cuando después te dan un esparraguito con mayonesa. No, muy bueno el espárrago, ¿eh? Una puntita de espárrago que está muy bien. Pero para que lo sepa, encima es de la Ribera de Navarra. O sea, no es de allí. Bueno, pues total. Que mientras Mariano presumía de no hacer nada, de perder cada día ese plebiscito cotidiano en que se funda una nación, porque no comparece, porque paga y huye, o paga y se queda ahí, este le parece que con ir una vez al mes a que le escuche el auriga de la vanguardia y el tontilón del fomento del trabajo, antaño nacional, bueno, nacional, nacionalista, claro, pues con esto ya está hecho todo, pues no. Está el gobierno como el avión del príncipe que se ha vuelto a romper. Pero bueno, ¿esto qué es ya? O sea, la zarzuela está llegando a niveles alucinantes. ¿Qué quieren, matar al príncipe o qué? Ve que lleva dos accidentes en un mes. Y además hacemos el ridículo. La última vez se quedó tirado toda la noche, sentado el hombre, 2 metros de tío, porque ya han visto al príncipe. Es que son 2 metros. Sentado allí, a ver si lo arreglaban. Los periodistas emborrachándose, supongo, porque cada a las 6 de la mañana, que esto no sale. No me jorobes, venga, pues venga. A ver, con unas gotitas, otro cortadito, no, café, pero con gotas, ¿no? O sea, un carajillo cargadín, ¿no? Otro, venga. Y el príncipe aguantando a las 8:15, que es que esto no vuela. Toda la noche. Ahora hemos hecho el Canelo, no sé si en Honduras o en Nicaragua. Creo que ha sido en Honduras. Íbamos camino, estábamos en Tegucigalpa. Les digo yo que hay ciudades más bonitas que Tegucigalpa. Quizá menos entrañables, pero aquello, para que se te rompa un avión, también es un sitio muy triste, ¿eh? Pues se ha vuelto a romper. Pero que no puede ir a Nicaragua, pero si se puede ir a pie. Pues que no, que se ha vuelto a romper. Pues tírenlo, el avión, que vaya en un avión de línea. Pero vamos a ver, ¿cuál es la dificultad? ¿Qué quieren? ¿Fingir que tenemos una flota, el Air Force 1, 2, 3, 4? Ni 4, ni 5, ni 0. Nada. No tenemos nada. Pues mejor ahorremos aviones. Venga, fuera. Vamos con la Iberia, con la parte de Iberia que quede, o con lo que vuele a Honduras, si vuela algo. Y ya está. En fin. Pero vamos con eso, con la marcha del Partido Popular de Alejo Vidal Cuadras, que no de la política. Comenzamos.
Este año, por fin, vuelven los...
Aquí va mi despacho.
Voy a tener un cuarto para mí sola.
Ya tengo vestidor.
Porque este año, por fin, vuelven las oportunidades. Y queremos ayudarte con una hipoteca pensada para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
A través de una carta de 3 folios en la que evita caer en personalismos y sentimentalismos, Alejo Vidal Cuadras explica al presidente Mariano Rajoy los motivos que le llevan a abandonar el Partido Popular tras 30 años de militancia. En el documento que les avanza Libertad Digital, el vicepresidente del Parlamento Europeo dice que nos enfrentamos a una crisis de estructura que el gobierno aborda como si fuese de gestión. La mera sensatez, siempre necesaria, añade, no es suficiente. Me consta que no te gusta oírlo, dice dirigiéndose a Mariano Rajoy, pero no saldremos de esta sin una cierta dosis de pasión y aceptación del riesgo.
Vidal Cuadras, que acompaña la carta de un vídeo de 1 minuto donde expone sus motivos para abandonar el PP, se presentará con toda probabilidad a las primarias para liderar Vox. Un partido no es un rebaño flanqueado por mastines que dirige dócilmente su pastor, o hay un dinosaurio en la sala que no quiere ver y que, como el de Monterroso, seguirá ahí cuando despertemos. Estas son algunas de las frases destacadas de la carta, que Vidal Cuadras concluye con un "lo siento de veras, pero me voy".
He intentado reiteradamente discutir constructiva y lealmente con la dirección del partido sobre este problema, pero he topado invariablemente con el silencio y la indiferencia. Yo siempre he defendido los mismos principios, los mismos valores, las mismas ideas y las políticas que en cada momento fuesen adecuadas para su implantación en la sociedad. Yo no he cambiado. Ahora me encuentro obligado a irme para seguir en el mismo sitio, para seguir comprometido con todo aquello en lo que tú y yo creemos.
Bonita película romántica, tú y yo. Mariano, no sé, a lo mejor cree en el vermú. Bien, ¿en qué cree Mariano para las europeas? No se sabe. El PP no tiene candidato para las europeas. Tiene 2, que es como no tener ninguno, pero a los 2 los van liando. Uno, porque no crees que quiera estar en el Parlamento, quiere ser comisario, ahora es Cañete. Le alabo el gusto perder de vista a esta podre, a esta jarca que tiene el PP en el Parlamento. Válgame Dios, se podría pagar por irse de allí, por no soportar la tiranía de mediocridades como hay. Yo es que veo a Alfonso Alonso, y no hay más que constatarlo, y España tiene que ir muy mal para que este tío dirija las huestes de Soraya, y para que Soraya sea Isabel la Católica, ni tenemos Isabel ni que Católica. O sea, esto es la mediocridad de Mariano elevada al cubo. Siempre, además, alguien más tonto que uno como persona de confianza. Hagan ustedes la prueba. Miren a ver si por debajo de Mariano hay alguien más brillante en el gobierno. No digo más loco, ya sé lo de Gallardo. Más brillante. Luego bajen. Soraya. Claro, Soraya en un gobierno de Aznar no hubiera llegado a subsecretaria o secretaria de Estado. Y, bueno, ni de ninguna manera. Y al nivel de Soraya, bueno, al nivel de Soraya, vean a Alfonso Alonso. ¿Ustedes creen que se puede ser portavoz de una mayoría absoluta en el Congreso del Partido Popular con 11 millones de votos? Bueno, pues eso es el nivel total, que no tienen candidato.
No, ni tampoco está previsto que el PP desvele el nombre de su cabeza de lista a las elecciones europeas en la próxima convención nacional que se va a celebrar este fin de semana en Valladolid. En una entrevista en ABC con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explica que es una decisión que tomará el presidente y que calendario no hay. Este fin de semana El País publicaba una encuesta que da por ganador en las europeas al Partido Socialista a 1 punto, 17 escaños concretamente, por delante del Partido Popular. Los socialistas perderían 10 puntos respecto a 2009 y los populares 16 puntos.
Bueno, estos son todo maniobras orquestales en la oscuridad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dirán ustedes. Hombre, pues sí da. Las europeas tienen su importancia, sobre todo para tomarle el pulso al electorado. Después ya, un año después, ya estamos las municipales y autonómicas. Todo lo que tenía que hacer en el gobierno Mariano ya lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Nada. Bueno, sí, una política socialista a cuyo lado la de Zapatero es tibiamente liberal. Subido los impuestos más de lo que querían los comunistas y da más dinero a los nacionalistas del que se les ha dado nunca. O sea, bien. Mientras tanto, el que Pedro J. en un artículo glorioso llamó el obispo pardo, Uriarte, a cuyo lado Setién también, no sé, es un español compasivo, más malo, además con la edad, se le ha puesto la cara de malo, que sin duda trasluce su alma nada católica. Católico significa universal, contrario a la tribu. Este tiene de católico lo que yo de antropófago. Y a duras penas como carne, no digo humana, Jamón, bien, sí, pero como no me lo paga Luis Herrero. Bueno, después, lo del homenaje del PNV al obispo Pardo, al obispo amigo de la ETA, pues es una de estas cosas obscenas, tremendas, que se aguantan en España, pues porque ni PP ni PSOE están enfrente. Total, que jijiji, jajaja, y Oyarzabalín, el rostro de la traición, va y dice, en la SER, naturalmente, que es donde viven, porque todos estos, los Orayos, todos viven en la SER, tienen unas literas allí, dice que tiene que ser prudente, pero él no para de meterse con las víctimas sin carne. Esto es lo que ha pasado.
Una semana después del polémico y triste homenaje a Gregorio Ordóñez que mostró el enfrentamiento entre el PP Vasco y las víctimas, el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, ha pedido al gobierno dulcificar la política penitenciaria. En la misma línea de los proetarras, Uriarte, que recibía ayer el premio de la Fundación Sabino Arana del PNV, ha equiparado a todas las víctimas y les ha reclamado el perdón.
Iñaki Oyarzabal acudía a la cadena SER para pedir prudencia al obispo, una prudencia que él mismo no se aplicaba al difundir a través de las redes sociales que 200 víctimas del terrorismo abandonaban la asociación COVITE presidida por Consuelo Ordóñez. Mientras tanto, Arancha Quiroga en El País pide tener las manos libres para todo tras recibir el visto bueno de Rajoy para celebrar un congreso extraordinario del Partido Popular. Escuchamos a Uriarte y a Oyarzabal.
Este paso ha de darlo ETA, entregando primero las armas y dejándolas definitivamente y autodisolviéndose. Es preciso también que lo den todos los interlocutores que puede haber en la sociedad importantes y también el gobierno, por ejemplo, dulcificando y adaptando, actualizando la política penitenciaria. Cuando hablamos de las víctimas, hemos de hablar de todas las víctimas.
El obispo Uriarte quizá debería ser más prudente, ¿no? En los últimos días está hablando mucho sobre este asunto y yo creo que lo que habría que pedirle es un poco de prudencia y sobre todo que en sus opiniones trate de fijar la exigencia en quien lo debe hacer, que es la exigencia a ETA y a su entorno para que se disuelvan de manera definitiva. Creo que eso es lo que está esperando la sociedad vasca, ¿no? Más que situar el foco en qué hacemos los demócratas, pues yo creo que sería muy importante que él arrime el hombro, trate de empujar con los demás para que ETA se disuelva de una manera definitiva, ¿no? Y que no busque excusas.
¿Han visto qué voz? ¿Tiene más voz el obispo emérito, Pardo? ¿Tiene más voz que este chiquilicuatre? Que arrime el hombre, no, que entre en el PP, el partido, para ayudar a los etarras a ser concejales. En fin, vámonos a ver cómo está el tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid hasta ahora encontramos un pequeño tramo de retenciones en la Glorieta de Embajadores en dirección a la calle Miguel Servet y en el tramo final de Príncipe de Vergara antes del cruce con Francisco Silvela. Por último, tráfico intenso en la zona de Avenida de América en dirección a la M30. Para conocer cómo se circula hasta ahora por el resto de carreteras españolas, nos vamos a la DGT. Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos tenemos un puerto de la red principal cortado debido al riesgo de avalanchas. Se trata del de Sompor en la Nacional 330 en la provincia de Huesca. Nos quedamos aquí porque también están cortado el puerto de Portalet y además tenemos un puerto de la red principal cortado debido al riesgo de avalanchas. Se trata del de Sompor en la Nacional 330 en la provincia de Huesca. Nos quedamos aquí porque también están cortado el puerto de Portalet y además carreteras secundarias en los Llanos del Hospital y en Baños de Panticosa. Cortados también los puertos de La Bonaigua en Lleida, Col de Pal en Barcelona y Lunada entre Burgos y Cantabria y el puerto navarro de Belagua. En cuanto a retenciones, de momento solo se van a encontrar con pequeños problemas en la Comunidad de Madrid, a la altura de Vallecas, en la M40, circulando hacia la carretera de Barcelona y en esta, en el tramo de Torrejón de Ardoz. Y también hay algunas dificultades ya para circular por las calzadas de Barcelona. Se ha producido un accidente en la P7 en Vilafant, en Girona, en sentido Francia, y un carril cortado. Retenciones ya de 2 kilómetros, tanto en la B10 como en la B20, hacia el nudo de Llobregat. Y además también dificultades en la C58 en Sabadell, circulando en sentido Barcelona.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, en Es Radio, también en Intereconomía Televisión, y en 10 minutos con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a resumirles las cosas que pasan. Les hemos contado la marcha de Vidal Quadras del PP con una carta apoteósica. No verán ustedes que ningún presidente desde Aznar, sobre todo cuando le escribía los discursos Vidal Quadras, escriba de forma tan brillante, ni piense de una manera tan clara, ni se prodigue de una manera tan elocuente. Bah, quédense con Alfonso Alonso y en el pecado llevarán la penitencia, pero la carta es extraordinaria. En fin, volveremos y hablaremos con Alejo a las 8:02, el tiempo de dar el tiempo y contarles que hay tormentas y todas estas cosas. Pero nos referíamos antes de pasada al nuevo ridículo protagonizado, ridículo peligroso, ya van dos, por el príncipe de Asturias, mejor dicho, por el avión del príncipe de Asturias. Parece que cuanto mejor se porta el príncipe, peor se portan con él en la zarzuela, en todos los sentidos. ¿Quiere su augusto padre, en lugar de proteger a la descuidera de la niña, a la infanta, corrompiendo de una manera grotesca a la justicia, al Ministerio de Hacienda, querría preocuparse de que su hijo, que fatalmente, lo siento por él, pero fatalmente, si hay monarquía y corona, será el heredero uno de estos siglos, no se estozole, no se rompa la crisma en cualquier aeropuerto perdido en el mundo? ¿Quieren cambiar el puñetero avión, que se ha roto ya dos veces, pero roto? Que cuando no se rompe en Torrejón, se rompe en Tegucigalpa. Es que es otra vez el número, es bochornoso. Pero ¿cómo vamos a ir defendiendo ni la marca España ni la marca Narices? Si resulta que el avión del príncipe de Asturias no despega, se para, se rompe, pues tírenlo, cámbienlo, vayan en un avión de línea. Sí, hombre, sí, ese que pone Iberia, Air Nostrum, lo que ponga. Y si no, British Airways, total. Somos europeos, o el Berlín. O, no sé, líneas Tegucigalpa, lo que quieran. Pero dejen de hacer ya el ridículo, hombre. Dejen de corromper a la justicia y preocúpense de que el heredero no se rompa la corona antes de ceñirla.
El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación después de que el avión en el que el príncipe de Asturias se dirigía a Honduras sufriera una nueva avería. El aparato, con 30 años de antigüedad, ya le obligó hace dos meses a cancelar un viaje a Brasil al detectarse un fallo en los sensores de la aeronave. El príncipe ya se encuentra en Honduras con 6 horas de retraso.
En 6 horas se llega casi andando, de verdad, ¿eh? Se llega, es que es... Si es que Centroamérica está muy cerquita, todo. Otra cosa es que hay muchas guerras y montañas y esto, pero... En fin. La verdad es que en Cataluña, hemos hablado de lo de Vidal Quadras, pero este ha sido un fin de semana movido, mucho sarao, tal, y luego PP y PSOE pues han competido en nulidades. Yo no sé qué es más inútil. Si cuando se pone pomposo Mariano Rajoy, pomposo y vacuo, o cuando se pone ridículamente crítico Rubalcaba, cuando todo el mundo sabe que todo lo que quiere Rubalcaba es llegar a candidato perdedor ante Mariano dentro de 2 años. O sea, que es que ya nos conocemos. Pasó de 165 diputados a 110. Quiere pasar a 90. Ese es su proyecto. Pero ahí, y hace como que se opone. No se opone a nada. Le encanta a Mariano. Y a Mariano le encanta a Rubalcaba.
Las ejecutivas de los partidos catalanes se reúnen hoy para analizar la situación política después de que Mariano Rajoy haya dicho este fin de semana que no se celebrará el referéndum ni se dividirá España. Desde su página de Facebook, Rubalcaba criticaba que el presidente del gobierno fuera a Cataluña solo a decir que no. Desde la Generalidad, Francesc Homs critica que el PP utilice el discurso del miedo. Escuchamos a Rajoy y a Homs.
Vengo a decir lo que nadie dice en este debate, que los españoles queremos a Cataluña, que siempre la hemos sentido nuestra, que también amamos sus símbolos y su cultura, que nos alegramos con sus éxitos y que nos duelen y nos preocupan sus problemas. Hay quien dice que hay que cortar el grifo de las ayudas a algunas comunidades, también a Cataluña. No los voy a escuchar. Las consecuencias las pagarían quienes menos culpa tienen.
La verdad es que es muy lamentable el tono, digamos, amenazador de los discursos del Partido Popular. Es que en Cataluña es posible defender todas las ideas, la independencia, justo lo contrario, caso del Partido Popular, evidentemente, y que al final esto, que se puede expresar con el respeto por parte de todos, la decisión debería de estar en manos del pueblo de Cataluña, ¿no?
Dice con el respeto, pero si ya ha faltado, o sea, a lo mejor estaba hablando de rodillas, que como es tan largo no se nota. Queremos a Cataluña, ha faltado sus mujeres, las más hermosas, sus hombres, los más nobles, y en la guerra de la independencia, el tambor del tremendo como sonaba. ¡Visca España y viva Cataluña! Venga, a los espárragos. Digo, los calzots. Se pone uno, válgame Dios, cómo se pone uno. Por eso llevaba babero. Yo creo que debe los asistentes deberían haberle puesto babero como para la calzotada. Estaban todos ahí babeando. Mariano dice que España no se romperá ya, ¿no? Ya. Y yo digo que voy a ser pívot del CSK. Ambas cosas son imposibles. O sea, lo mío imposible y lo de Mariano muchísimo más. Pues si está rota ya, hombre. Queremos, amamos. ¿Pero qué pasa? ¿Que estás en un bautizo o qué? ¿Quieres repartir peladillas? Lo que tienes que repartir es bofetadas y no miles de millones del Fondo de Liquidez Autonómico. ¡Qué balandran! Mientras tanto, el rey y el gobierno corrompiendo a la justicia y al Ministerio de Hacienda de una manera que empieza a resultar cómica por lo desvergonzado. Pero es que es una cosa ya verdaderamente repugnante. O sea, está claro que el rey no quiere que el príncipe herede nada. O le estrella con el avión, o en todo caso ya de la corona no van a quedar más que las huellas de sus impudicias. Bueno, en el caso del rey las huellas son de dinosaurio. Pero esto es lo último de este fin de semana.
La infanta Cristina comparecerá en los juzgados de Palma en menos de dos semanas. Este fin de semana el juez José Castro tomaba testimonio a los peritos de Hacienda que aceptaron las facturas simuladas de Nos Jayzón, que según ellos exculpan a la hija del rey de delito fiscal. Los funcionarios volvieron a culpar a Urdangarín y a su exsocio Diego Torres. Por su parte, la inspectora de Grupo de Delincuencia Económica de la Policía descartaba que la infanta blanqueara dinero. El único que encuentra delitos de fraude es el perito propuesto por Manos Limpias. Virginia López, abogada del sindicato, pedía que se aclaren algunos aspectos no muy claros. El abogado de la infanta, Jesús María Silva, se mostraba satisfecho.
Yo lo que espero es que con lo que se refiere a la agencia tributaria se aclaren determinados aspectos que al parecer no están muy claros.
Han puesto de relieve que las rentas son atribuibles a quien las genera, que la infanta no intervenía en esa generación de rentas y por completo ajena a las mismas.
Vamos a ver, dos cosas fundamentales. Le preguntan a los de Hacienda. Una parecía Miss España desmaquillada, pero una cosa impresionante. Daban ganas de aplaudir cuando hacía el paseillo. Más que paseillo, decía que hacía la pasarela. Y al lado dos tíos normales, un tío y una tía, pues normal, en fin, con la palidez propia del que se levanta por la mañana y se dedica al luctuoso menester de machacarle las finanzas al ser humano. Bien, le preguntan, ¿ustedes consideran, dice el juez Castro, que es el que está siendo enjuiciado? Este no es un juicio a la infanta, es un juicio al juez por atreverse a imputar a la infanta. Le preguntan, ¿ustedes consideran que las facturas falsas son asumibles por Hacienda? ¿Ustedes creen que estas facturas son falsas? Dice, bueno, no son exactamente falsas, son simuladas. El juez, que increíblemente no sacó un trabuco y le voló la cabeza al inspector allí mismo, o le amenazó, o dices la verdad, o hago un disparate, esas cosas, que es lo que echamos en falta, tuvo que amenazar al fiscal para que dejara de amenazarlo a él. Va y le pregunta entonces, y entonces, vamos a ver, ¿estas facturas falsas o simuladas son deducibles? Y va y contesta el comisario de Montoro. Dice, bueno, depende del caso. Cada caso es distinto y pueden ser deducibles o no. momento en que el juez podía haberse ahorcado, haber ahorcado a los declarantes o haberlos mandado a la cárcel por falso testimonio. O sea que no hay ley en España. Cada caso es distinto. Y cada caso es distinto porque no hay ley, no hay ninguna norma. O sea, usted puede presentar facturas falsas. No se preocupe, porque pueden ser simuladas. ¿Quién dice si son falsas o simuladas? El inspector. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Una factura simulada es una factura falsa. O sea, pero... ¿Y qué? ¿Son deducibles? Pues depende. ¿De qué? De lo que cobra el inspector, de lo que le paga usted al inspector, de lo que le manda Montoro al inspector, o de a quién están, auscultando, no me atrevo a decir investigando. Es una vergüenza, es una corrupción tan grotesca de la justicia. Hombre, cierren los juzgados. Si no quieren que se juzgue a esta tía por robar, pues cierren los juzgados. Pero hombre, ahórrennos este espectáculo. Una vergüenza. Vayan ustedes a Hacienda a decir que una factura simulada sí es deducible. Bueno, antes de meterte el multazo, encima te pegan. Pues menudo carácter tienen estos señoritos. Pero con la hija del rey, dice, no, esto es todo el marido. Dice, pero si están al 50%, dice, por eso ya no es. Dice, pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que somos idiotas todos? ¿Nos toman por imbéciles? Pues sí, señor, exactamente por eso nos toman. Vamos a acercarnos a la economía después del soponcio que nos han dado los corralitos argentinos, que es una tradición. Va la Cristina Kirchner y a esa especie de novio economista que tiene, le permite devaluar el peso, se hunde la bolsa española y va la tía y se va a Cuba. Mire qué sitios donde irse, ¿eh? Tenía que irse a Cuba, por si acaso.